La polémica de Caracol Radio.
Bienvenidos a La polémica en Caracol. Ha terminado el primer tiempo de América en su visita a Tigres de Argentina y está perdiendo 2-0.
Sí, Diego, buenas noches. Goles de Martín Garay, minuto 14, e Ignacio Russo, minuto 28, con muchas facilidades en América por la parte de arriba, sobre todo en el segundo gol, en el tiro de esquina.
Claro. Así rápidamente. Estoy por pensar que equipos como el argentino, como Godoy y como el Cusco,
Platense,
dicen, viene un equipo colombiano, ahí nos recuperamos.
¿Y así ha sido?
Y así ha sido. 12 partidos sin ganar llevaba Tigre. Entonces dice uno, oiga, pero ¿de verdad estamos tan mal? No sé, pero sí preocupaciones grandes y hay que reunirse para muchas cosas, pero también para mirar qué está pasando con nuestro nivel cuando salimos de casa. Nos ganan todos. Bueno, hay muchos temas hoy. Habló Fábregas, que es bien interesante. El tema de las jugadas discutidas otra vez en Europa, bastante fuertes. La decisión de Junior sobre el caso Germain Peña. Pero lo voy a dejar escuchar a Fábregas, el técnico hoy del Como, para que empecemos hablando de eso que me parece hoy y hacia el futuro puede ser muy interesante. ¿Qué dijo Fábregas?
Pienso que he visto el mejor partido de mi vida desde arriba, como aficionado al fútbol, ¿no? Digamos. Lo has disfrutado, has aprendido muchísimo, me ha mostrado otra vez hacia dónde va el fútbol, hacia dónde va el espectáculo, hacia dónde va el fútbol moderno, el fútbol del futuro, de los mejores equipos, del mejor jugador. Y al final no has visto mucha táctica colectiva, pero has visto mucha táctica individual. Elección individual, presión, uno contra uno, individual. Algunas veces como la relación entre tres, Harry Kane como miraba todo el tiempo a Olís, no hay jugador espectacular, estaba girando la cabeza, el primer gol de Olís que era el 2-2, pienso si lo pueden volver a ver, por favor, esto para mostrárselo a los chicos. Gira la cabeza 50 veces, hasta que entiende que es un cuadrado solo, se gira, conduce y después la diferencia técnica de velocidad y toda su calidad.
Muy interesante.
Sí, es
muy interesante de donde estoy bien. Porque además me deja así dentro de varias cosas. ¿Será que a esto vamos a volver? Uy, sería una maravilla partidos de este tipo, abiertos que juegan, equipos que quieren ganar, la parte individual que vuelva a crecer. ¿Qué piensas, Steven?
¿Sabe que yo creo que sí? Y no porque yo sea un romántico y crea que el fútbol tiene que tender a eso, sino porque por obligación le toca. ¿Sabe por qué? Porque mientras hoy el fútbol lucha, pelea con las distracciones que hay, son muchas. El TikTok, el Instagram, el no sé qué, las series de Netflix, todo eso. Pues entonces el fútbol se tiene que volver más divertido, Diego. Porque un partido netamente cerrado, táctico, donde no llegue ninguno, es muy aburrido. Y usted mismo, yo me voy y me preparo un café, yo me voy para la cocina y hago esto, recibo una llamada. El fútbol tiene que empezar a ser divertido de principio a fin como fue ese partido.
Total. ¿Qué piensa, profesor Bonner?
La capacidad individual primó en este partido. La verdad que fue un espectáculo muy bonito, digno de ver. Lo que dice César es cierto. Defensivamente, lo que estaban buscando la gente, que es hacer táctica defensiva, que la basculación, no. Aquí ya se fue todo al traste.
Todo al piso, al carajo.
Sí.
¿Cierto?
Sí.
Mientras Liche se acomoda con el perrito.
Liche me va a echar los perros. Ah, no, el perro.
Campo, ¿qué piensa?
Pero para la gente, Diego, que no sabe por qué lo dije, sí. Que se conecten al canal de YouTube y lo vean.
Claro, muestren el perrito con Liche, por favor. Ahí está.
Ya está grande. Qué estrella de televisión ese muchacho.
Él está hecho. En el bar hicimos claro. Que se comportara para trabajar en los medios de comunicación. Entonces no, él mírenlo, sabe
ya.
Que acá no puede hacer ruido. Él sabe que aquí se queda quietico. Así que mire, ya él va a acomodar su cabecita y ahí se queda.
Y ahí se quedó. Campo.
Bueno, un saludo a Pistacho. bueno, hay como dos cosas. Yo creo que lo fundamental que de las cosas que dice ese Fábregas es hacia esto va el fútbol, hacia esto va. Entonces, si hacia eso va el fútbol, porque el fútbol pelea con el fútbol. Usted, por más que pueda poner una serie de Netflix o en un televisor en una avenida, ponga un canal de TikTok, nada logra la aglomeración en avenidas, restaurantes y bares no. que logre el fútbol.
Depende
es decir,
partido.
Que el fútbol pelea. Depende del partido. Si es de tu equipo, vas a verlo. Si es una final, vas a verla. Si estás en finales, vas a verlas. En Colombia, con todo lo que criticamos del fútbol colombiano, en las finales la asistencia a los partidos crece. Entonces, el fútbol pelea con el propio fútbol. Se ha hecho en el último tiempo, se ha hecho una adoración de la táctica para no perder, no para ganar. Porque para ganar, es una posición personal, depende mucho de la táctica individual, que es lo que habla C. Fábregas. Yo aplaudo que una personalidad del fútbol o que las personalidades del fútbol marquen la importancia que ha tenido este partido. Este partido, si se quiere, es un partido bisagra en la historia del fútbol moderno. Le da a todos, o nos brinda a todos, la posibilidad de demostrar que hay un fútbol que nos gusta, de duelos individuales y de obligaciones individuales, si se quiere, a la hora de defender, pero siempre pensando en ganar, no pensando en perder, ¿no? Digamos que ese es un aspecto. Ahora, el otro aspecto es que no nos podemos confundir. Pasó ese mismo día. Y como el fútbol pelea con el fútbol, una cosa es ver las características individuales que tiene Olise, hombre que está peleando por ser uno de los mejores del mundo a su corta edad, ver la característica individual que tiene Lucho Díaz, para mí el mejor extremo del mundo hoy y el más completo, ver las capacidades que tengan los jugadores del Paris Saint-Germain, y otra cosa diferente, ver la capacidad que tengo yo en mi equipo. Porque si hablamos de individualismo, de individualidad, de técnica individual, una cosa son los de allá, donde están los mejores del mundo, y otra cosa es acá. Ya hubo una experiencia con Guardiola, salir jugando, ir todos de la mano, ir todos juntos, avanzar, poner a tocar a todo el equipo y demás. Cuando eso se intenta copiar y no tienes los jugadores que te brindan esa posibilidad, eso es un desastre. Porque al final dependes de esa capacidad técnica individual que tengan los jugadores de tu equipo. Yo creo que si bien es cierto, todos aplaudimos que el fútbol vaya hacia allá, que a la gente lo que le gusta es la emoción del fútbol, y eso es lo que conquistó al fútbol, la gran hinchada que tiene el fútbol hoy a nivel mundial, y que todos lo disfrutamos, es la verdad, y que queremos ver más partidos así, no nos podemos confundir con que todos los jugadores pueden hacer eso.
Claro, pero Leche, ¿cree eso de lo que dice Fábregas, que vamos para allá, para lo que vimos entre PSG y Bayern, que la parte individual definitivamente fue lo que sacó la cara por este tipo de partidos, pero que vamos para allá, para partidos abiertos, con muchos goles?
Pues ojalá. A ver, yo creo que, a ver, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbren, dice el dicho por ahí. Y lo decía hace unos días, y yo creo que fue usted, Diego, aquí en la polémica que lo resaltó, las declaraciones de Kompany del tema de la táctica, que cómo jugaba y la preparación. Él decía, tengo jugadores tan brillantes, con una técnica y con unas capacidades individuales impresionantes, que definitivamente, para mí, lo que tienen que hacer ellos es jugar y brillar. Y yo creo que en este partido vimos otra vez en donde el talento prima sobre un esquema, sobre una idea, sobre cualquier táctica que se tenga para defender un resultado o para sacar y competir, como se llama en este tipo de torneos. Pero yo creo que es importante no ver partidos de 10 y 12 goles todo el tiempo en donde no se sepa de cierta manera a qué se juega, sino que cada uno haga lo que se le dé la gana en el campo de juego. Creo que tampoco tanto, pero ojalá veamos...
Pero sí recuperar algo.
Claro, recuperar lo que decía Campo hace un momento. Quiero ganar, no es salgo a no perder, sino a buscar con lo que tengo en mis jugadores, con los recursos que yo tengo, cómo los hago brillar de esa manera para que el talento prime y buscar el partido. Ahora, sí, una cosa es lo que pasa allá y otra cosa es la preparación y el tipo de jugadores que sacamos en este lado del mundo.
Claro, de todas maneras, es que nos acostumbramos a elogiar más al que defiende y menos al que tiene las ideas y al que hace goles. Porque aquí ya elogiamos más es cómo se defienden, no cómo atacan, Bonera. ¿Usted qué prefiere? ¿Un 1-0 o un 5-4?
Yo siempre he dicho que el fútbol se gana con goles. El fútbol va haciendo un gol más que el rival. 15-14, 7-6, 5-4, 1-0. Son dos equipos que salieron a jugar y que tienen tanta capacidad individual y tanto juego fuerte, ofensivo, que saben que hacen un gol más que el rival y ganan. Ambos equipos son así. O sea, defensivamente no son unos equipos que se armen muy bien, pero ofensivamente sí saben la capacidad que tienen. Por eso sale un partido de esta índole.
Sí, pero, por ejemplo, Ancelotti tiene una teoría.
¿Usted es defensivo?
¿Yo? Uy, no, yo no soy defensivo. No, César un poquito más que yo.
¿Un poquito?
Sí. Pero venga, le digo, Ancelotti salió a decir que en el Mundial el que hiciera más goles no iba a ganarlo.
No, el que no...
El que recibiera menos goles. Y es Ancelotti, ¿no? Que es un técnico admirable y tal. Pero a mí me parece que ese es un pensamiento que, de entrada, a mí me dicen cómo va a estar la película y eso es como si me dijera que va a estar aburrida.
Lo que pasa, Steven, es que usted sabe que los italianos, por más allá que Ancelotti veamos muchas cosas diferentes, priorizan siempre el defender. Sí. Primera pausa y ya seguimos. El más conectado. ¿Cómo está Tigre América? Don Santiago.
Sí, Diego, minuto 55 de partido. América que salió propositivo en los primeros 5 minutos, pero ya después le costó y Tigre está en un contragolpe que liquida el partido con el tercero.
El más conectado es el Tolima. Hasta ahora el único equipo colombiano que ha ganado en Libertadores. Estamos mal.
En la temporada tecnología a tu alcance de al comprar, tu ritmo no para. Y Vivo lo sabe. Llega el nuevo Y31, que carga el 50% en solo 38 minutos. Más energía, más tiempo conectado. Nuevo Y31 de Vivo, hecho para seguirte el paso.
Así suena un Perfect Serve. Encuentra la lata blanca de Stella Artois y participa por un viaje a Wimbledon y otros premios. Disponible solo en los packs de edición limitada. Aplican términos y condiciones. Consúltelos en stellaartois.com. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.
Registraduría Nacional. Dale tu voto de confianza. Presenta la hora en Caracol Radio.
8:16 de la noche.
Los jurados son trabajadores que madrugan, estudiantes que se trasnochan, profesores que descansan poco. Dudar de ellos es dudar de tu vecino, de tu familiar, de un compañero de trabajo. Son el pueblo de Colombia. Las elecciones terminaron, pero el voto de confianza no. Soy jurado y no hago fraude.
Registraduría Nacional. Dale tu voto de confianza.
Oppo A6 Pro 5G. Tecnología y resistencia a tu alcance por $2,199,050 en al comprar. En la polémica, ¿quién resiste?
¿Quién resiste? Liche habló con Falcao García. Y un tema muy interesante es este. Liche le pregunta sobre Luis Díaz. A ver qué dijo Falcao.
Lucho Díaz. Yo me he cansado de decir hace rato, y no es un tema de que es que yo doy palo, que es que Liche, que no lo quiere, que bueno, en fin, la gente dice muchas cosas, pero es alrededor del fútbol de Lucho, porque no es jugar para un jugador, y les pasó a ustedes y le pasó a usted en todo este proceso con el inicio de esta selección, pero el momento de Lucho es con el fútbol de Lucho que hay que pensar en este Mundial, ¿o no? ¿Cómo lo ve usted, pues?
Pero tampoco hay que forzar mucho ni llevarle tanta presión, me parece, a él, sino que las cosas sean naturales. Obviamente se prepara un esquema para aprovechar al máximo el potencial de cada jugador y yo creo que cada jugador en su posición, en su lugar en el campo nos puede brindar mucho. Hablando de los delanteros y en este caso de Lucho específico, yo creo que tenemos que buscar la manera de que pueda hacer lo que hacen los clubes, pero sin tampoco forzar demasiado las jugadas, sin que seamos tan predecibles, sino que sea algo natural, porque también tenemos otros futbolistas que pueden hacer la diferencia y pueden aprovecharlo, el espacio o lo que Lucho genera cuando tiene el balón o sin balón.
¿Está de acuerdo, Steven, y toda la mesa que...
Yo no.
Que o sea, ¿usted está de acuerdo con que debemos jugar solo para Lucho?
No. Yo en lo que no estoy de acuerdo con lo que dice Radamel es que no hay que presionarlo tanto. Pero es que si aquí se presionaba muchísimo al propio Radamel. Aquí todo era Radamel. No, dependemos es que de Radamel, todo Radamel. Claro, el equipo era un colectivo porque Teo jugaba bien, porque Zúñiga jugaba bien, porque cada una de las piezas estaba muy bien engranadas. Pero si a alguien se le exigía, se le presionaba todo el tiempo, era Falcao. Y yo nunca había Falcao sucumbir. Yo no creo que hoy en día Luis Díaz sea un jugador que porque uno lo presione,
no,
porque el medio lo presione, o porque se pida que sea el eje de la selección, vaya a sucumbir. En lo absoluto.
Por otro camino.
Yo creo que va por otro camino, y a lo que hacía referencia Falcao es que no hay que forzar que se vuelva predecible que todo es para Lucho. O sea, yo creo que la presión ya de por sí Lucho la tiene, y también la hinchada se la va a exigir, y el técnico y sus mismos compañeros. Yo lo que iba Falcao, según pues lo entendí, es que no hay que forzar a que todo el fútbol sea para Lucho, que tiene que ser de manera natural, aprovechando las capacidades que tiene el jugador para que brille y pueda hacer lo mismo en sus clubes.
Yo lo que pienso, Bonner, para también ir con Campo, es que nosotros estamos muy mal acostumbrados, ¿sí? Y cada vez que oigo a Luis Enrique, primero con el tema Mbappé y ahora con Olise, ¿sí? ¿Por qué un equipo tiene que depender de un jugador? ¿Sí? Que nosotros saquemos provecho a ese jugador, claro que sí. Pero cuando falta ese jugador, ¿qué pasa en el equipo? ¿Nos vamos a morir? Era lo mismo con James. ¿Por qué no hacemos más bien un equipo potente y no que un solo jugador sea el que dependa del equipo siempre de él?
Lo que pasa es que el momento hace que la gente haga que
dependa. Yo entiendo eso.
Sí,
sí, o sea, yo entiendo eso.
El momento, o sea, uno veía a Falcao en el 2014, entonces uno sabía que Falcao, la eliminatoria, uno sabía que Falcao era el referente y al que le exigíamos. Lucho Díaz ahorita está en un momento espectacular, entonces todo el mundo le va a exigir a él. Pero si es razón,
pero
de
si
que
hay
Colombia...
una mala tarde.
Claro, sí. Exacto. Pero si
le
no,
puede
pero
pasar
si no está,
perfectamente.
Sí, claro, perfectamente. Es que... puede tener un mal día.
Pero cuando uno tiene un jugador diferencial siempre va a depender un poquito,
claro,
más de él que de
depende
los otros.
De él, claro. Pero Colombia tiene unos jugadores espectaculares y en un momento yo creo que muy bueno para que pueda depender de todo el equipo, del colectivo, más que un jugador nomás.
Más el colectivo. ¿Qué piensa Campo?
Yo pienso que eso no se puede imponer desde afuera. Y si se impone desde afuera, yo creo que jugadores de la categoría ya y del nivel de Lucho Díaz lo soportan perfectamente. No creo que eso los incomode. Creo que un jugador como Lucho Díaz lo asume, la presión que venga desde afuera. Ahora, el tema es que los partidos van dictando la importancia del jugador. Nosotros lo podemos ver en el Bayern con él. Hay partidos donde el Bayern lo usa menos. El tema es que él cada vez que aparece te marca una diferencia. Pero hemos visto primeros o segundos tiempos donde prácticamente el juego no recae sobre Lucho Díaz. Ahora, el tema es que él está en un momento donde la pelota va a donde él está y él te marca una diferencia. Pero yo creo que eso no es una imposición de un técnico o de los jugadores en el terreno, o como los hinchas imponen, los jugadores lo hacen. No, yo creo que eso te lo va determinando el mismo fútbol y los partidos. Le pongo dos ejemplos. Cuando James se convirtió goleador de un mundial porque Falcao no estaba, cuando Falcao se lesionó, nadie presionó y dijo, no, entonces es James el que nos tiene que solucionar. Es más, pongamos el retrovisor y había mucha gente que discutía la posibilidad de James Rodríguez como titular. Lo que pasa es que el fútbol de la selección, los partidos y obviamente el nivel y él fueron dándole la importancia a lo largo del campeonato del mundo. Le pongo otro ejemplo, salgamos de selección, el caso de Contreras en Millonarios. Contreras no llegó con la presión de que tenía él, que más presión tenía Falcao, pero los partidos de Millonarios fueron instalando la necesidad de buscar a Contreras en el área para que te marcara gol. Entonces yo creo que es el mismo fútbol y el mismo desarrollo de los partidos. A Lucho Díaz le costó mucho en la selección tener grandes partidos. Ahora, él tiene un don, él está señalado por Dios. En los partidos importantes aparece, contra Brasil, los partidos contra el Bayern Múnich, con los partidos del Bayern Múnich, en los duelos tan importantes que viene realizando ahora en Champions. Él siempre aparece, es decir, que él con la presión convive con tranquilidad. Total. No es algo que lo desconecta del partido. Pero yo sí creo que el fútbol y los partidos te van demostrando por los lados en los cuales hay que jugar. Y ahí sí es importante que el jugador te marque la diferencia.
Lo que pasa con Lucho es que tiene algo muy especial. él puede no estar teniendo un gran partido, pero aparece en esos momentos más difíciles.
Claro, ¿sí? Y es que el mismo Company lo decía, es un jugador que convive con el caos, que no lo atemoriza y no hace que se pierda, no tiene el descontrol o mental o emocional que no le permita brillar en un momento en donde no ha aparecido en 70, 80 minutos. Es la capacidad y tal vez la fortaleza mental que tiene Lucho que lo hace diferente hoy.
Porque sigo con declaraciones. El grillito Dembélé, ¿sí? ¿Cómo es que le dicen otros?
Mosquito.
El mosquito. Le hicieron una pregunta en la zona mixta después del partido en Del Valle. Le preguntaron, ¿usted por qué corre tanto? ¿Qué hace? ¿Qué toma? ¿Qué come? ¿Sí? Porque lo vemos aquí, lo vemos allá. Dijo, no, es que si yo no hago eso, a Luis Enrique le importa que me llame Dembélé, que sea este, me saca.
Claro.
Sí, él me saca inmediatamente. ¿Con el papel lo hizo? Por eso, sí. Entonces, ¿por qué seguimos pidiendo que un solo jugador? No, todos.
Y yo creo que a eso...
veámosle a todos.
Pues yo creo que a eso se refería Falcao.
Yo creo que va por ese lado.
Sí, sí, a que, a ver, no es un tema forzado de que tiene que ser todo para Lucho y la pelota Lucho, sino que de la manera colectiva permita que Lucho brille, que haga lo que sabe hacer, pero que también los demás jugadores que van a estar en el equipo, pues terminen aprovechando esas virtudes que de cierta manera él pueda generar.
Porque, Liche, yo lo que veo es que entramos fue en una pelea, ¿cierto? Que unos porque sea Lucho el que lleve...
Comande.
Sí, comande. Y otros porque sea James.
James, exacto.
No, pero... ¿Por qué no los dos? ¿Por qué no tres? Sí, yo entiendo. Usted busca ahora, a Lucho y tiene garantía de peligro y de gol.
Yo creo que los dos han tenido sus momentos. Acuérdese cuando James pero le pone si la corona. Pero
si los dos los tenemos en un gran momento, sí, que luzcan los dos, sí. ¿No lo va mejor?
Pero lo han hecho. Lo han hecho. Hemos tenido partidos donde han lucido los dos, Diego. Ahora,
no muchos, pero
pues,
sí.
Porque no coinciden. Porque no coinciden.
Sí.
No coinciden en el momento futbolístico.
En el momento, correcto. Pero en la Copa América, por ejemplo, creo que ambos brillaron.
Sí, en el comienzo sí, de la Copa América, sí, bastante.
Ya después se diluyó un poquito, yo creo que los dos.
Pero más James.
Más James, sí.
Pero ojalá que también brille Luis Suárez. Yo creo que el momento...
No, es que
Suárez,
entre más brille...
Exacto. Sí. Ojalá
si
que
Lucho que tenga... Suárez empieza sí, a meter goles.
Pero también hay jugadores que su momento los pone en ese lugar. O sea, y es que el momento de Luis Díaz lo pone en ese lugar. Si Luis Suárez ahora de cara al Mundial comienza en su campeonato a marcar una cantidad de goles importantes como lo venía haciendo, también lo va a poner en ese lugar. Sí. Uh-huh. Si un defensor de la selección comienza a tener un rendimiento más alto del que le hemos visto hoy, lo va a poner en ese lugar. Caso Daniel Muñoz. Mano, si hay un jugador que nadie le ha regalado nada es a ese tipo. Daniel Muñoz nadie le ha regalado nada. Y él mismo se ha puesto en un nivel de exigencia que cuando tiene un partido de 60%, la crítica es jugó mal. ¿Por qué? Porque él ha demostrado, bueno, y el tema de los partidos importantes también con las expulsiones, pero él mismo, su mismo nivel, su mismo rendimiento con la camiseta de la selección es la que lo lleva a ese lugar. Y hay jugadores que por nivel, de una manera natural, caen en ese lugar.
Muy bien.
Porque eso no está mal.
No, eso no está mal. Ya vamos a seguir en la polémica. Tenemos hoy muchos temas. Lo vamos a ir tocando así hoy de rapidez. ¿Cómo está Tigre América en la Copa Suramericana, Santiago?
Diego, minuto 67 partido. Preocupación en América. Salió lesionado Jason Guzmán. Un golpe en la rodilla.
Oh, la.
Esperemos que no sea grave, por lo que le resta a la América en el torneo colombiano y también en la misma Copa Suramericana.
Oiga, sí, preocupante. Yo estoy en donde pierdan a Jason Guzmán para las finales, yo
pero,
le digo.
Pero no lo vi como que saliera tan mal, ¿no? Salió cogiendo un poquito. Yo creo que es por precaución que lo sacan. Y sí, me parece delicado. Sin embargo, creo que América puede jugar incluso sin Jason Guzmán a veces.
¿Será?
No me parece tan dependiente de Jason Guzmán.
¿Y meterá a Tomás de 10?
No,
jugar más un directo. Poquito más directo. Pero, sí.
Toca más directo.
Lo que pasa es que sin Guzmán cambia totalmente la estructura de juego, claro. Y con Guzmán es otra estructura de juego.
Es un equipo, hoy por ejemplo, el toquecito, ese toquecito cansino, harto, que a veces le da al América, hoy lo ha perjudicado notablemente porque le ha sido muy fácil recuperar a Tigre la pelota y contragolpearlo, y ahí lo ha matado.
2-0, está perdiendo América, ya seguimos en la polémica. ¿Quién emociona? Los errores que comete River infantiles, partido que está pitando Roldán.
¿Emociona a Omar Sánchez?
Claro. Sí, porque
a todos los anti-River.
Los hinchas de Boca celebran siempre que River pierda.
Sí, yes, pero si perdieron también, ¿qué es lo que celebran?
Pero eso es lógico. El hincha de Santa Fe celebra cuando Millonarios pierde, el de Millonarios cuando Santa Fe pierde. ¿O no, don Bond?
Total.
Sí. Oiga, los que sí tienen una gran preocupación. Yo no sé si eso se pueda hacer legalmente, pero ha dicho don Antonio Char, ¿sí?, que se están reuniendo, que van a ver qué medida toman contra Yermaín Peña o con Yermaín Peña por la tarjeta roja en el partido ante Sporting Cristal. Pero las declaraciones del arquero, de Silveira, dan mucho de qué pensar cómo quedó el grupo. Escuchémoslo.
A la derrota.
Y las explicaciones fue el minuto 20, la expulsión, que nos arruinó todo lo que preparamos la semana para ese partido.
¿Se pudo hablar con Peña por ese error cometido?
No le hemos visto a Peña, pero fue una falta a nosotros muy grande que ya cometió antes.
¿Cómo hacer para que la deje de cometer entonces?
No sé, se hablará con el plantel y con el plantel y él. Se tomarán decisiones ahí a puertas adentro.
¿Esa es la explicación de la derrota?
Yo creo que sí, porque nos arruina todo el partido, lo que venimos a planear acá visitante, y ya es otro partido, ya jugando un equipo acá grande como es Sporting, que tienen claro su idea y con un jugador de menos, casi imposible ganarlo acá.
¿Pudiste ver la jugada después, no?
Sí, la acabo de ver ahí, la verdad que nada que reprocharla después porque era roja.
Te veo muy molesto con tu compañero.
Sí, la verdad que sí, es una falta de respeto a nosotros mismos porque, como te decía, no es la primera vez, pero esperemos que el Gurí lo mejore y podemos solucionar esto porque estamos jugando Libertadores, no estamos jugando a campeonato local.
Estaba caliente.
Y sí, como dice, caliente. Fuertes declaraciones.
Claro.
Fíjame,
pero fue aquí, respetuoso.
Aquí, sí.
No, pero
y con un tono medido. Ahora, lo que yo aplaudo.
Respetuoso, pero cero solidario.
Pero ¿en qué momento debía haber unas? Es que lo que él dice es muy cierto.
Claro.
Y yo creo que esto no es la primera vez.
El que no fue solidario fue Yermaine Peña, no el portero.
Si fuera una vez o si fuera esporádicamente que sucedieran este tipo de situaciones con Yermaine Peña, uno dice, y los mismos compañeros dirían, ay, desafortunado, creo que la declaración sería distinta, pero es que esto ha sido recurrente y ha perjudicado en momentos muy importantes al Junior las veces que ha estado, y en un momento él mismo tomó conciencia y entregó declaraciones, incluso se lo dijo a usted, ¿no? Steven, ¿no?
Sí,
y le dijo que había cambiado, y todos le creímos. Ahora recae en lo mismo y termina siendo irresponsable, poco solidario, y además, hombre, yo también estaría muy brava.
Antes de seguir con el tema, acaba de pasar una jugada en el partido Bragantino-River. La jugada, Santiago, es que River rechaza un balón y le pega a Roldán ahí saliendo del área. Balón correctamente da a Roldán, balón a tierra. El jugador de River intenta eludir después de que ya, sí, le da el balón a tierra, pierde el balón entrando al área. El VAR lo llama porque ese pequeño agarroncito para el VAR hay que revisarlo. Vamos a ver qué decisión toma Roldán.
Ya lo canceló.
No hay penalti,
lo canceló.
Jugada bien discutida en el agarrón. Sí, para mí tampoco es penalti.
Lo canceló.
Para mí
es penalti o roja, porque es que le sacó fue amarilla.
Ahí estaba revisando, era el penal. Y según la señal, lo canceló.
O lo va a echar.
Yo creo que lo va a echar porque le sacó fue amarilla.
Y el VAR decía revisión de posible tarjeta roja.
Ah, ¿sí? Entonces lo que eso lo vas a echar, decir, sí, no sí. Es que vaya a echar para atrás el penalti, pero si sí era roja.
Porque claro, es que él quiere eludir siendo último hombre. Sí.
Claro. Es que... Pero no lo echó.
No lo echó.
Bueno, mantuvo la decisión.
Mantuvo el penal.
Pero aquí va el tema, Bonner, para volver con lo de Yermaine Peña. Por una tarjeta roja, tiene la razón Silveira porque se tiró el partido.
Sí.
Pero hay que echar, por ejemplo, ¿hay que sacar al jugador de Junior o hay que sancionarlo? ¿Eso legalmente se puede?
No, una sanción. Es una sanción porque...
¿Pero qué tipo de sanción?
Echarlo... Bueno, es que ahí también el técnico tiene que ver mucho en eso.
Que no lo ponga de titular, entiendo. Exacto. Pero otro tipo de sanción no puede haber.
No puede haber.
A no ser que dentro de su contrato dijera, en caso de incurrir de manera recurrente en expulsiones, se le cobrará. Pero el resto no, yo no creo que ningún contrato diga eso.
O usted lo sancionaría, Steve.
No, pero no puede ser una sanción interna del club como empleador.
Sí, pero, sí, pero si lo que pasa es que económicamente, por ejemplo, no lo pueden sancionar. Exacto. Eso no está prohibido. Ahora, yo lo que digo es, hombre, sí, si quiere decir que esa expulsión tuvo que ver directamente con el resultado, está bien. Pero 2 minutos echándole la culpa al compañero de todo. Uy, no sé. A ver, la falta de eficacia del Junior, que tuvo 3 oportunidades también claras de gol y no la mandaron a guardar. ¿Eso también fue de Peña? Eso fue después de la expulsión. Y no tuvieron la suficiente categoría para definir las que generaron. ¿Eso también fue Peña? Yo no sé. A mí me parece poco solidario. Y si usted, si uno de ustedes, que son mis compañeros, yo cometo un error, por grande que sea, como profesional, y ustedes me salen y me exponen tanto, yo sí me sentiría muy mal. Y de verdad, roto el camerino. Roto absolutamente.
Es para pelear. Es que creo que eso es lo que ha provocado la reacción de los directivos. Es que el directivo tiene que salir. Ahora, yo entiendo al portero. Es más, lo aplaudo, porque él al final termina siendo respetuoso. Él da una opinión de lo que total, él considera que es el partido.
Le digo una cosa, un compañero, coloquialmente le diría que un madrazo duele menos.
Pero déjame terminar. Pero él está siendo respetuoso. Claro. Su lenguaje es respetuoso. Él no levanta la voz, él no está exaltado. Él señala un error que cometió un compañero. Es que el que no fue solidario con el grupo fue Germán Peña, no el portero. Es Germán Peña el que no es solidario con su equipo, con sus compañeros. No es la primera vez que pasa, no es el campeonato colombiano, lo marca perfectamente el portero de Junior. Entonces, a mí me parece que él fue respetuoso en su declaración, no mató a nadie, señaló un error que pasó y que es real, demuestra que el jugador de fútbol también es humano, el jugador de fútbol también es humano, y mira, no estamos de acuerdo con las actitudes que está teniendo este compañero. Y el que no fue solidario fue el compañero, no él.
Bonner, me parece usted... que está bien. ¿Cree que hizo mal Silveira?
No, es que se conjugan muchas cosas. Se conjuga que juega de visitante, se conjuga que Junior anda mal en el torneo internacional, se conjuga que juega contra un equipo grande, porque Sporting es un equipo grande en Perú. Entonces, usted, la angustia hace que usted se tenga que concentrar y no pueda tener ese tipo de errores. Cuando son errores reiterados, pues claro, tiene que salir alguien. Hace mucho tiempo yo no escuchaba una declaración de un jugador señalando a otro, pero me parece que es lo correcto que debió pasar.
Claro, es que es al lugar, porque lo que termina diciendo, sí, nos perjudicó, nos cambió los planes, perdimos, no es la primera vez. Está diciendo mentiras.
Dijo la verdad, pero así como criticamos a los entrenadores cuando salen a echarle el agua sucia a los jugadores, no rompe esto más el camerino. Como sí, ya está dice roto, Steven.
Con la expulsión ya está roto. Es tapar el sol con un dedo. Ese camerino está roto.
Sí, pero a ver.
Fíjese lo que él dice.
No, pero está bien que le hagan todos los juicios internos que usted quiera, que se sienten y le digan, usted si es mucho cafre, ¿cómo nos va a hacer esto? Lo que usted quiera. Pero internamente. Pero 2 minutos exponiéndolo de esa manera me parece exagerado. Yo nunca lo había visto.
Pero
yo nunca había visto un jugador por más decente, por más
tono bonito. Es que el que se expuso fue Germán Peña, no el portero.
Se lo sabemos.
El que se expuso fue Peña.
Lo sabemos. ¿Usted lo tiene que saber gracias a las declaraciones del arquero?
No, es que son, es que salta a la vista.
Eso.
Es que él no salta a la vista. Él no está rompiendo el camerino.
La vista,
pero no seamos generación de cristal tampoco. Es que él no está comentando algo. Él no está comentando algo oculto en el camerino. Es un hecho evidente por todos. Es más, antes de que estas declaraciones se hicieran públicas, todo el mundo estaba haciendo el mismo comentario. Bueno, la gran mayoría de hinchas de Junior estaban haciendo el mismo comentario. Los que veíamos el partido hicimos el mismo comentario. Él no está ventilando algo interno.
Ni usted ni los hinchas son los compañeros de Germain.
Pero ellos lo sufren más.
Ni usted ni los hinchas son los compañeros
de Germain. Ellos lo sufren más que el hincha y que los demás. Pero es que Germán Peña tampoco fue buen compañero.
O sea que estaría muy bien que un día que el arquero se haga un gol, porque los arqueros todos se hacen goles. Hace poquito Donnarumma hizo un gol, pero ridículo. O sea que está muy bien el día que ese señor Silveira se haga un contra gol, que sus Arsenal compañeros salgan y digan, perdimos el partido por ese arquero. Si son dos veces este semestre.
Si es reiterativo, no tiene nada de malo.
Dos veces ha sido este
cuéntese
semestre.
Las
este semestre, pero es algo que viene acumulado y no tendría de nada de malo.
No, pero el señor
si es reiterativo.
El señor Silveira no estaba en la época pasada.
Pero hace parte del plantel igual y sabe lo que pasaba.
Pero que no venga acá a acumular cosas cuando ni siquiera estaba.
Yo le digo algo, Steven. Si un arquero si un arquero comete reiterados errores que ponen o que juegan en contra de un equipo, no está nada mal que un compañero en unas declaraciones de manera respetuosa diga: yo sí creo que hay que revisar a nuestro entrenador de porteros y a nuestro arquero, porque algo tiene que estar fallando. ¿Qué tiene eso de malo? No tiene nada de malo.
Yo, no, es que no yo, fue así. Yo, no fue así. Pero estaba, dos minutos de palo.
Pero estaba claro, haciendo memoria a ver si algún jugador ha responsabilizado a un arquero. Antes de Liche, Bonner, es que rompió no, más no el
se
camerino.
En todos los partidos.
Lo que pasa es que ahí yo...
Usted como capitán, ¿pasó eso? ¿Qué hace? ¿Qué pasa adentro?
Lo que pasa es que el tema es la reiteración. Es que no solo fue con Nacional y con Sporting Cristal. Creo que ayer Bailobo lo echaron en un partido cuando estaban jugando en el Metro. No sé si fue este año o el año pasado.
No, es que también, esto viene en sí, toda es que la Germain carrera. Perdón, en toda su estancia en el junior.
En el Junior, exacto.
Claro. Y en algún momento entonces, se habló hasta de psicólogo y demás.
Claro,
ahí.
Entonces...
Es que me extraña que diga por un partido que un arquero se equivoque. Es que no es de esa manera, Steven. Porque usted le hizo la entrevista a Germain.
Pero ya quémelo en la plaza pública, como en la Inquisición. Va, quémelo.
No se tiene que tomar como que lo están quemando. El mismo Germain Peña tiene que tener la madurez para decir... Y para llegar a la conclusión, algo malo estoy haciendo yo.
Pero algo malo estoy haciendo.
Ya tengo aburrido hasta a mis compañeros. Algo malo estoy haciendo.
La
es que eso también
hace
parte del carácter de él. Es que el carácter de él no lo va a demostrar siendo el más bravucón en un partido.
Yo creo que
nos quedan 10 segundos.
No, ya hace rato, yo creo que ya debieron hablar muchas veces con él.
Claro,
te aburrió a todo el mundo.
Pero de todas maneras, mire. Así como me he venido manteniendo, lo que pasa en la cancha no se debe, y eso nos falta hablar el otro día con Bonner. Nadie debe salir a decirlo, nadie. Yo no estoy de acuerdo con los que salen a hablar. Y también creo que se le fue un poquito la mano a Silveira.
Yo creo que dijo la verdad.
Un poquito, nos vamos. Oiga, a Roldán los partidos se los dirige ahora el VAR.
Irrespetuoso, Rodallega, pero este arquero no.
Ese tema lo hablamos porque se acabó el tiempo. Sí. Ya viene el profeta nacido en Sogamoso, Jonathan Duitama. Igual de bonitos son Sogamoso y Duitama, Jonathan. Ya los escuchamos con Medellín Cusco.